Ser podcast.
Let's run away to the coast, somewhere far away from home. All we need is just ourselves and nothing else.
Abrimos la contraventana con la escritora Laura Ferrero, que está en Radio Barcelona. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Una contraventana que nace de una reflexión personal.
Pues sí, mira, llevo todos estos días empezando una mudanza. Y el otro día, entre cajas, aquello que vas organizando un poco como puedes todo, pensaba en cuántas casas he vivido ya y me salía el recuento de 16 casas a lo largo de toda una vida. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Que mientras estaba haciendo yo estas reflexiones de la mudanza, que siempre me llevan un poco pues, a la nostalgia del pasado, pues me llegó un libro. Yo siempre pienso que los libros te encuentran a ti. Y es, el libro es Un metro cuadrado, de Yusia Ramis, que es un libro que, por un lado, aborda el problema de la vivienda en España, pero después es una crónica personal y sentimental por todas las casas que Yusia ha habitado. Y la verdad que es un libro que me ha parecido precioso, Marta, y que me está ayudando un poco también a ordenar yo mi propia mudanza.
Saludamos a Yusia Ramis, que acaba de publicar Un metro cuadrado, un ensayo que, por cierto, ha ganado el cuarto premio de no ficción de Libros del Asteroide. Yusia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezas el libro con un friendly reminder sarcástico, recordando que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Con la Constitución en la mano, vaya. Empiezas con este recordatorio y también con una declaración de intenciones, que dice: etimológicamente, vivienda viene de vivendus, que ha de vivirse. Vivir es tener vida. Y entre sus sinónimos se recogen habitar, morar, poblar, residir, ocupar, anidar, estar, alojarse, afincarse, asentarse, aposentarse, arraigarse, domiciliarse, establecerse. Dices, utilizaré estas palabras para intentar adivinar qué he hecho, en un sentido estricto, bajo los múltiples techos que me han cobijado. También quiero averiguar qué han hecho ellos conmigo. Por eso regresaré a los pisos que han sido mi casa, volveré en el recuerdo y físicamente, evocaré los años que pasé allí y llamaré a la puerta. Preguntaré si puedo entrar. ¿Cómo fue esa experiencia que ha pasado a esos lugares y, sobre todo, qué te ha pasado a ti volviendo a ellos?
La verdad es que siempre me había preguntado qué queda de nosotros en los lugares que habitamos, ¿no? Porque es verdad que ellos nos marcan a nosotros muchísimo, pero queda un rastro de lo que fuimos allí, no solo en las casas, sino también en los barrios, en los vecindarios, en las ciudades, etcétera, ¿no? Y creo que cada vez como que se están deshumanizando más las ciudades y los espacios en los que se vive, me preguntaba si realmente queda la memoria de nuestro paso por allí, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ver qué queda de mí en los pisos que he vivido. Yo, cuando llegué a Barcelona hace 30 años, empecé a vivir en pisos de alquiler, y en 30 años he vivido, no en 16 como Laura, pero
unos cuantos también.
Sí, unos cuantos, sí. Más de 10 seguro. Y entonces quise ver, ¿no? Quise ver qué quedaba de mí, si es que quedaba algo de mí en esos lugares. Y fue una sorpresa, la verdad, lo que me llevé.
¿Por qué? ¿Qué queda?
¿Encontraste algo? Sí.
Sí, sí. Por lo menos en dos de ellos, bueno, yo llamaba a la puerta, al portero automático, entonces salía una voz y yo le decía, bueno, estoy escribiendo un libro, me gustaría... Viví aquí en el año 1997, me gustaría ver cómo está el piso, quién vive ahora, hablar con vosotros y tal. Entonces, en el primero, pues me contestaba una mujer y me dijo, bueno, es que ahora mi marido no está en casa, puedes, si quieres... Yo dije, bueno, pues te dejo mi teléfono y le dices esto que estoy haciendo y tal. Y al cabo de un rato recibo un mensaje de un compañero mío periodista que pone, que dice, Ramis, ¿qué experimento quieres hacer con mi casa? Y yo, ¿cómo puede ser que...
Era que conocido.
Tenga, que un conocido mío. Bueno, pues la segunda vez que hice este ejercicio con un segundo piso en el que también viví, en este caso creo que en el 98, 99, me pasó exactamente lo mismo. Entonces yo decía, ¿pero cómo puede ser que acabemos todos viviendo en los mismos pisos? Y eso me llevó a pensar o a reflexionar en el hecho de que Al final, bueno, Barcelona es muy pequeña, mucho más de lo que creemos, pero además creo que acabamos todos en los mismos lugares también por una cuestión de accesibilidad, ¿no? Porque no podemos permitirnos grandes pisos o grandes lugares en los que vivir. Lo que pasa, la gran diferencia, es que lo que en el año 97-98 era un piso pues cochambroso, hecho polvo, que estaba bien pero para vivir, pero ya está, hoy está cotizadísimo porque está en un sitio que está de moda, que es Barcelona. Sí, exacto.
Pero mira, estas dos escenas que estabas contando, yo las leía y pensaba, esto lo cuentas en una ficción, en una novela, y sí, tu editor sí. Te dice, Yusia, quítalo porque no se lo va a creer nadie. Me alegro de que sea un ensayo y que nos estés diciendo que es real. Pero a mí, mira, me daba como mucho apuro la escena. Yo pensaba, si yo tuviera que hacer esto, me estaría dando mucha vergüenza. No, tú te plantas ahí, ¿no te dio vergüenza? Es el momento de llamar al timbre. Hola, señora, soy Yusia, viví aquí hace 20 años. ¿No?
Yo creo que es algo que todos tenemos curiosidad, ¿no? Saber sí. Qué fue de los lugares que fueron tan importantes para nosotros. Yo creo que con las personas también pasa un poco lo mismo. También he vuelto a contactar con antiguos compañeros de piso, ¿no? Es un poco, al final la vida es un fragmento de nuestra de la existencia en el cosmos, muy breve, ¿no? Para mí todas esas personas que han pasado por mi vida, todos esos lugares que han pasado por mi vida, me han condicionado, me han hecho como soy, ¿no? Entonces ahí pierdes la vergüenza porque dices, me da igual, para mí esto ha sido importante, quiero ver qué hay, ¿no? Y esto me va a servir para escribir un libro sobre el tema de la vivienda, que yo creo que no hay nada más humano que una vivienda, porque es allí donde está tu vida, donde está tu intimidad, donde están tus cosas, donde está tu memoria, donde está tu gente, y no hay nada más inhumano que esto que nos están haciendo ahora, que es quitarnos la posibilidad de tener una vivienda, ¿no?
En el libro hay una nostalgia muy concreta, no solo por los lugares, sino por las condiciones que los hacían posibles. ¿Tú crees que echamos de menos las casas, los espacios o la vida que podíamos tener en ellas?
No sé si exactamente es una nostalgia, pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que he sido de muchas maneras diferentes dependiendo del lugar en el que vivía, ¿no? Y al principio del libro digo que he tenido tantas vidas como memorias tengo, porque mis recuerdos se dividen entre las casas en las que he vivido, los trabajos que he tenido y las personas con las que he salido. Y al final yo creo que no es ya generacional, yo creo que ya todo el mundo está en esta situación, de esta eterna provisionalidad, de esta inestabilidad constante que hace que no podamos sentirnos realmente en casa muchas veces, ¿no? Porque cuando tú firmas un contrato de alquiler de 3 años o firmas un contrato de alquiler de 5 años, empieza una cuenta atrás que hace que no puedas sentirte realmente a resguardo, que es lo que yo creo que son los hogares, ¿no? Allí donde estás protegido. Y cuando empieza esta cuenta atrás, siempre tienes esa sensación de caducidad, de que esto va a ser temporal, de que luego no sabes si te van a renovar el contrato o no, y ni a qué precio. Y entonces no es solo que te vayas a quedar sin casa, es que te vas a quedar seguramente sin barrio, porque te vas a tener que ir a otro sitio. A lo mejor te tienes que ir de la ciudad, o en el caso de los isleños nos tenemos que ir a otra isla o a la península, ¿no? Entonces, más que nostalgia, yo creo que es un poco, claro, cuando yo llegué a Barcelona, vengo de familia de clase media, piensas, no va a ser tan difícil. Y van pasando los años y dices, ostras, es que es muy complicado.
Claro, es que tú llegas a Barcelona con 18 años y yo, claro, yo siempre he vivido aquí de alguna manera, ¿no? Pienso, ¿cómo ha cambiado para ti esta ciudad desde que llegas hasta ahora? ¿La ves realmente irreconocible?
Claro, el libro también quería hacer esta crónica de los cambios de Barcelona, las transformaciones de Barcelona durante estas 3 décadas, porque claro, cuando yo llego... Sí que ha cambiado muchísimo la ciudad, pero sobre todo el concepto de ciudad, ¿no? Porque yo llego en un momento en el que los padres se podían permitir enviar a sus hijos a estudiar a Barcelona y pagarles la carrera. Yo me independicé, me emancipé cuando acabé la carrera, con 23 años. Empecé a trabajar en segundo de carrera para poder hacerlo y pensaba que iba a conseguir una estabilidad, ¿no? Que en algún momento todo esto pues iba a ser precario, pero que era temporal, porque luego la cosa se iba como... encajar, ¿no? Yo sigo siendo autónoma después de 30 años, sigo viviendo como en esta precariedad que me ha hecho que precariedad en el sentido de que tengo que hacer cada vez más colaboraciones para poderme pagar un alquiler, ¿no? Hasta el punto de que el agobio es tal que decido comprar, porque ya no puedo más, no porque yo quisiera comprar un piso en Barcelona, ¿no? Sino porque no podía soportar esta angustia de, es que, ¿qué pasa si me quedo sin casa? Me tengo que volver a casa de mis padres a Mallorca, 200 kilómetros por mar. ¿Qué tengo que hacer, no? Entonces, vivir siempre con esa inquietud, al final te marca. Tú en el momento a lo mejor no te das cuenta, pero te va marcando, ¿no? Y creo que esta manera de no solo personal, sino también de ver cómo los barrios se van transformando, de cómo vas viendo cómo tus vecinos tienen problemas para llegar a final de mes, cómo ves cómo el edificio de enfrente lo ha comprado un fondo de inversión y ha sacado a todo el mundo, y empiezan en los barrios empiezan a oírse las ruedecitas de las trolleys, sí, etcétera. Te vas notando cómo ese lugar que era para los vecinos o que era para los residentes se va convirtiendo en una ciudad de paso, ¿no?
Bueno, hablas en realidad no tanto del desahucio visible, sino del desahucio silencioso, ¿no? Que es un término que yo no conocía y que realmente, bueno, es lo que estás diciendo, ¿no? Esa manera de expulsarnos como en silencio.
Sí, sí, porque claro, cuando hay una gran catástrofe, por ejemplo, hay un incendio, sí, hay un terremoto, una inundación, decimos, ¿no? Cuando lo ha perdido todo, ¿no? Cuando pierdes la casa, lo pierdes todo. La casa lo es todo. Entonces, cuando te desahucian silenciosamente, cuando esto no, no te renuevan el contrato de alquiler o te lo renuevan por un precio que para ti que no lo puedes asumir, o cuando simplemente viene un fondo de inversión, compra el edificio, o viene un familiar del propietario y decide vivir allí por culpa de la crisis de la vivienda, tú te tienes que buscar la vida, ¿no? Y eso es un desahucio que te quedas sin nada también. Sí, sí. Pero como no hay catástrofe...
Claro, no hablamos de ello, claro.
No se habla de ello, ¿no?
No tanto. Hablas también de quién son los espacios, de quiénes son las ciudades, ¿no? Si los lugares turísticos pueden privatizar un espacio que es de todos, que no pertenece a nadie, pero que en realidad nos está expulsando. No das una solución mágica a este problema que
ojalá.
Es que nos atraviesa a todos. Pero ¿qué hacemos? Bueno, además de hablar de esto, ¿no? Que yo creo que es, no podemos no ponerle voz a un problema que nos atraviesa a todos.
Y... Sí, claro. Yo vengo de Mallorca. Mallorca, toda mi vida he oído decir que vivimos del turismo, que sin el turismo éramos pobres. No es así. También quiero recordar que Mallorca fue muy rica. Lo que pasa es que esto al final acaba siendo una profecía autocumplida, ¿no? Que, como es un monocultivo, cuanto más extiendes ese monocultivo, más impides otras actividades económicas que funcionen, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo, para mí, el de las Islas Baleares, que no se tendría que seguir y que, sin embargo, es el que está siguiendo todo el mundo porque hace que unos pocos se enriquezcan, sí, sí, mientras fomenta una desigualdad social que va a ser muy difícil después de revertir, ¿eh? Que yo creo que esto es el principio de una gran desigualdad que va a ser muy complicado luego volver atrás, ¿no? Entonces, esa destrucción que implica la construcción urbanística, ¿no? O esa destrucción de la cultura y de, al final es un poco también nos llega a nosotros como el sentimiento de pertenencia que significa, ¿no? Y bueno, bueno, no hay respuestas. Yo sí que tenía muy claro que quería reflejar la complejidad, porque es una complejidad, bueno, cuando yo presento el libro a Premios Libros del Asteroide, ya era un temazo, y claro, 3 años después o 2 años claro, después sigue siéndolo, y ha sido, bueno, una dimensión brutal, ¿no? Poder documentarme. Porque claro, al final hay muchísimos periodistas y hay muchísimos libros interesantísimos sobre el tema de la vivienda que me han servido mucho para esta parte como más factual o más ensayística que acompaña a esta crónica o estas memorias un poco de los pisos en los que he vivido, ¿no?
Planteas un tema que a mí me ha resultado muy interesante, que es que tener casa en propiedad es una cosa que nos preocupa especialmente en España, que sí, es casi como algo epigenético que tenemos dentro de generación en generación. Yo pensaba, esta aspiración por tener una casa pero de propiedad, no por alquilar, ¿es así en todos lados? Quiero decir, ¿en todos los países?
No. Esto es de aquí, desde el tiempo del franquismo, cuando se quiso fomentar justamente esta llamada cultura de la propiedad, claro, o sociedad de la propiedad. Hubo un lema entonces que era hagamos una sociedad de propietarios y no de proletarios, porque una sociedad de propietarios al final tiende a proteger lo que es de uno y no a proteger lo que es de todos, ¿no? Entonces, eso se empieza a fomentar entonces, y desde entonces todas las administraciones han mantenido esa idea, ¿no? Y de hecho las políticas de vivienda van siempre más enfocadas a la propiedad que a la vivienda, ¿no? Que al acceso a la vivienda o al derecho a una vivienda. Y entonces todo siempre favorece al que tiene la propiedad, uh-huh, y no tanto a la persona que tiene necesidad de acceso a una vivienda. Lo que hace que, por ejemplo, todos los incentivos han sido a la compra y no ha habido incentivos al alquiler, ¿no? Claro. Y cuando hay incentivos al alquiler son para el propietario, no para el inquilino. Lo que hace que nadie acabe de entender muy bien, o a mí me da la sensación de que nadie acaba de entender muy bien a los inquilinos, ¿no? Somos como un poco, bueno, ahora yo ya no soy inquilina, pero todavía me siento inquilina.
No se sale nunca de la precariedad, Lucía, lo dices.
Yo me siento así porque al final no puede ser que el derecho a la vivienda dependa de que tengas suerte con tu casero, ¿no? Y no puede ser que el derecho a la vivienda dependa de que puedas hipotecarte, de que puedas heredar o de que puedas volver a casa de tus padres.
Aparte que no es real. O sea, si todo el mundo tuviera acceso a comprar una vivienda, pues bueno, diría, este es el modelo por el que ha apostado un país o una sociedad o lo que sea. Pero es que es inviable.
Claro que es inviable, es totalmente inviable. Además, los economistas te lo dirán, que no puede ser. O sea, no puede, el 100% de la población no puede tener una casa un piso en propiedad. Entonces, fomentar eso es erróneo. Lleva a la situación en la que nos encontramos ahora. Y a mí lo que me flipa es que después de la crisis de la burbuja inmobiliaria, que hubo en el 2008, que se notó sobre todo en el 2010 y en el 2011, estemos donde estemos ahora. Porque es que se veía venir. Y no va a ser una burbuja inmobiliaria, porque quien ha aprendido algo desde entonces es el mercado. Sí, claro. Y el mercado no pierde nunca. Sí,
sí. Pero mira, hablábamos de nuevo, ¿no?, de inquilinos, de alquiler, y ahora que os decía que me estoy mudando, me voy de alquiler otra vez. Y claro, 16 casas me han dado como para muchos procesos, ¿no? Como de intentar ser inquilina, que no me hayan dado un piso, etcétera. Y en uno de los últimos procesos que viví, me pidieron una carta de motivación.
Claro.
Eso me dejó... Es que no sé cómo contarte, lo que más allá de que el piso era carísimo, de que casi no, de que era, bueno, de que se me escapaba, estaba fuera completamente de mis posibilidades, además me pidieron una carta de motivación, así que me vi yo misma escribiendo lo que yo hubiera hecho en ese piso que finalmente no me concedieron y me sentí tan humillada.
No, claro. Pensé,
es que ahora hacen casting, claro, para ver a qué inquilino alquilan la casa. Sí, sí.
Pides permiso para poder tener un piso, o sea, pides permiso, es
para
como
poder pagar una millona.
Y compites. Entonces eso no tiene ningún sentido, competir con otras personas para vivir en un lugar, ¿no? Y además, aunque fuera todo bien, pongamos sí, que todo va súper bien, que te llevas muy bien con tu casero, que no hay ningún problema, eso no quita que los precios sigan subiendo. Con lo cual, con tu salario, aunque te suban un poquito tu salario, nunca va a subir con la misma rapidez con la que están subiendo los precios del alquiler. Y una cosa que también pienso mucho últimamente es que tú no le puedes decir a las personas, puedes hacer negocio con algo, en este caso con la vivienda, pero no puedes enriquecerte con tu negocio, ¿no? O se puede hacer negocio o no se puede hacer negocio. Porque entonces al final estás a expensas de que la gente éticamente o moralmente te quiera mantener un precio, pero que en el fondo eso no tiene que ser responsabilidad, yo creo que de las personas. Se tiene que legislar
una
mucho
política
más.
De Estado, claro que sí.
Totalmente, totalmente.
Después de escribir este ensayo, ¿qué significa para ti la palabra casa?
Claro, siempre ha sido una gran pregunta para mí. ¿Qué es casa? ¿No? ¿Qué es nuestra casa? ¿Dónde nos sentimos en casa? No lo sé. Al final yo creo que la casa es la estabilidad, la posibilidad de una estabilidad. Es algo cada vez más difícil de conseguir. Es sentirte, pues eso, ¿no? Sentir que tienes cuatro paredes, que tienes un techo, que nadie te puede quitar, nadie te puede sacar de ahí, que nadie te puede decir, oye, mira, ha pasado esto y te tienes que ir. Y que tienes la seguridad de que puedes estar ahí indefinidamente. No quiere decir que tengas que estar ahí para siempre, pero que no tienes que empezar a pasarlo mal cuando han pasado 2 años y te queda uno de contrato y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y dónde me voy a ir? Y tengo que buscar piso otra vez, porque además es muy cansado. Y luego el agotamiento físico. Y una cosa más que yo creo que pasa cuando eres inquilino es que te sientes muy poca cosa, ¿no? En una sociedad de propietarios en la que se valora lo que tienes, el hecho de no tener nada hace como que sientas que no vales nada tampoco, ¿no? Y te sientes muy inseguro porque no dejas de de estar inquieto por esa falta de seguridad o de estabilidad. Y entonces yo creo que eso se contagia a otros aspectos de la vida, ¿no? Y a tu casero no te atreves a decirle, oye, en un momento de crisis económica no te atreves a decirte, a ti te recortan el sueldo, te recortan las colaboraciones, pero tú no te atreves a decirle a tu casero, oye, ¿me harías una rebaja, por favor?
Claro.
Porque no te atreves, porque piensas, va a pensar que soy insolvente y me va a echar de aquí, ¿no? Entonces, eso yo creo que en general se va como contagiando a todos los aspectos de la vida, ¿no?
Y
creo que la casa es lo contrario, ¿no? Creo que la casa es decir, mira, estoy en casa y a partir de aquí pues me empodero de alguna manera y puedo decir, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no tener miedo ni al interior ni al exterior.
Yusia Ramis, autora de Un metro cuadrado, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por estos minutos de reflexión.
Muy
muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Chao. Laura, un beso.
Que vaya muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.